Los titulares del día en Camino al Sol.
Y comenzamos con nuestra primera frase del día. El autor Herbert Hoover dice: la igualdad de derechos es un principio básico que no admite excepciones.
Y nosotros seguimos avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros, por estar ahí a través de Estación 97.7 FM y también CaminoAlSol.do, que esa es nuestra página web. Algunos de los titulares que tenemos en el día de hoy. Bueno, al parecer, como se están agotando algunos recursos aquí en la tierra firme, pues están observando la posibilidad de la minería submarina. Entonces, ahí vamos con otro tema. Y en el periódico Diario Libre, en el día de hoy, bueno, pues relata un poco las razones por las que República Dominicana se opone a la minería submarina. Oigan esto. Los restos del famoso transatlántico Titanic están en el mar a 3.800 metros de profundidad. Así como genera interés bajar a la oscuridad del océano para verlos, hay uno muy importante entre países para descender a esas zonas remotas con el fin de explorar y comenzar a explotar los recursos mineros marinos en aguas internacionales, más allá de 4.000 metros en gran parte desconocidos por el hombre. Cobre, níquel y cobalto son de los minerales necesarios que se han estado detectando en las profundidades marinas y que estos son importantes para la transición energética que se está promoviendo a nivel mundial para migrar a energías más limpias. Es decir, para nosotros, como civilización, migrar hacia una energía más limpia y dejar ya de fastidiar con el tema del petróleo, ahora hay que irse al océano y en las profundidades del océano comenzar a explorar con la minería para buscar cobre, níquel y cobalto, que supuestamente de eso hay mucho ahí abajo. Son 32 los permisos de exploración vigentes y lo que sigue es ahora autorizar la primera explotación minera submarina. Pero lograr todo esto es muy complejo. República Dominicana es de los países que está pidiendo una moratoria o una pausa precautoria para su inicio, y entre los argumentos dice que está la necesidad de investigar más sobre el impacto al medio ambiente. Entonces, ahora mismo hay toda una guerra de lobismo para tratar de que esto sea permisivo. Sin embargo, República Dominicana se suma a varios países que están precisamente con esa posición. ¿Quiénes están esperando una moratoria? Bueno, pues Suiza, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, Francia, Fiji, Alemania, los Estados Federados de Micronesia, Nueva Zelanda, Palau, Panamá, Samoa, España y Vanuatu. También ahí estamos, República Dominicana firma ahí. Pero hay otros países como China, Rusia y la India, que propician que este proceso se acelere para comenzar la explotación. Así es que, mientras vemos ahora mismo incendios por un lado, por otro lado estamos viendo lluvias terribles, un calor intenso. Bueno, pues para sumarle a todo esto un poco la lista, bueno, pues está ya pensando de forma seria la minería submarina. Eso es otro tema para que usted y yo como ciudadanos estemos pendientes, estemos atentos, estemos alerta. Para preocuparnos, no. Es para que sigamos ocupándonos de los temas que tienen un gran impacto en todo esto.
Yo pienso que cada país tiene sus recursos, los recursos que pudiera explotar. Yo puedo entender que Suecia, por ejemplo, mire algo así. Ellos no tienen así el nivel de sol, viento, mar, o sea, tenemos condiciones que pudieran tal vez ayudarnos a nosotros a explorar otras cosas, a diferencia de otros países. No sé, pienso que cada país debe mirar un poquito más también qué recursos tiene de manera individual interna, a mano, que pudiera, claro. Sí, porque yo no digo que eso no sea necesario, pero tal vez no todos los países lo necesiten. Claro. Otros pueden explorar todavía más vías, todavía más amigables con el ambiente. Sí, nosotros tenemos, además, por ejemplo, muchísimo sol.
Exacto. Y además es explorar todo, porque hay un medio ambiente
todo
que está ahí, marino, que ya se le está haciendo bastante daño con la pesca industrializada, bastante daño que se está haciendo, eso es por un lado, y que a eso se le sume entonces el tema de una minería, que muchos sabemos cómo es de despiadada la minería, que simplemente va destruyendo todo a su paso. Es un tema para sí, observar, y es uno de los primeros titulares que tenemos aquí en Camino al Sol.
Bueno, te cuento, Cámara de Cuentas bajo fuego en el Congreso esta semana por posible juicio político y reforma a ley. Hay una comisión de diputados que impulsan juicio político contra los funcionarios que dirigen la entidad auditora. La Cámara de Cuentas entra bajo fuego esta semana en el Congreso Nacional, donde por un lado, en la Cámara de Diputados, se va a conocer el informe de una comisión que recomendó un juicio político contra los miembros titulares de la entidad. Y por el otro, en el Senado, se va a debatir la reforma a la ley que rige la institución. La Cámara de Diputados tiene previsto sesionar mañana martes a la 1:00 p.m. y allí va a poder debatir el informe acusatorio contra la Cámara de Cuentas en medio de una floja votación que necesitaría el apoyo obligatorio de los opositores. De acuerdo con el reglamento de la Cámara de Diputados, los procesos legislativos como el juicio político necesitan la votación de 2/3 partes de la matrícula, que actualmente se registra en 127 votos. Con el escenario así, el oficialista Partido Revolucionario Moderno, el PRM, que impulsa este juicio político, necesitaría el apoyo de los demás partidos de oposición, ya que cuenta con 88 votos en la Cámara de Diputados. Sin embargo, los miembros de la oposición rechazan la recomendación de un juicio político por entender que la comisión que analizó las supuestas faltas graves en la Cámara de Cuentas no hizo un trabajo correcto. En ese sentido, el PLD y la Fuerza del Pueblo acordaron presentar un informe disidente para exponerlo en la sesión de mañana y argumentar las falencias en la elaboración de esa acusación. Eso es un tema.
Eso es un tema. Otro tema es la alfabetización de adultos, que no ha sido una prioridad para el gobierno, y esto se evidencia en el aumento del índice de analfabetismo, que pasó de 5.5% en el año 2020 a un 6.5% para el año 2022. La afirmación la hace Miriam Camilo, educadora, y quien tuteló por muchos años la Dirección General de Educación para Jóvenes y Adultos del Ministerio de Educación, y fue la coordinadora pedagógica del Plan Nacional de Alfabetización Quisqueya Aprende Contigo. Ella explica que fue un programa político, mas no politiquero, y que echarlo a andar implicó un proceso muy complejo, masivo, participativo y plural, con productos nacionales como los materiales, con personal técnico nacional como directivos, formadores, capacitadores, alfabetizadores, coordinadores, animadores y políticos de todos los partidos. Esto es un poco recordando cómo fue todo esto, pero Camilo está preocupada en el estancamiento de este plan, pues asegura que no hay posibilidad de hablar de un desarrollo humano sostenible ni lucha contra la pobreza con tanta gente con tan bajo nivel educativo. Destaca que los logros alcanzados no pueden minimizarse. Para el año 2020, este plan logró que 711.830 personas concluyeran el proceso inicial de alfabetización, y esto hizo que se disminuyera la tasa de analfabetismo de un 14% a un 5.5%. En el año 2012, antes del inicio de este programa que inició en enero del 2013, se habían identificado cerca de 943.153 iletrados. Este es un tema importante. Somos un país muy pequeño para que haya tanta gente que no sepa leer ni escribir en esta época. Si usted conoce a alguien que no sabe leer ni escribir, mire, un acto de justicia, hablando precisamente de justicia, es guiar a esa persona para que se alfabetice. Un pueblo educado es un pueblo que puede, por supuesto, ir por esa senda de la productividad y el desarrollo y dejar ese populismo barato que tenemos en nuestro país y que los gobiernos se aprovechan de eso constantemente. De estar, bueno, ahora vienen 1,000 pesos más para apoyo en el inicio del año escolar.
Sí, por niño.
Miren, no es así que se dice, no es así. De verdad, no es así, no es de 1,000 pesos en 1,000 pesos que una familia va echando para adelante. No es así. Es creando precisamente las bases para que esa familia no espere ese pan de hoy, sino que pueda producir no solo el pan de hoy, sino todo el manjar que quiera consumir. Pero es desde la productividad, no desde esa dádiva. Por eso la alfabetización, y si ese programa, el Plan Quisqueya Aprende, recuerdo que fue bastante publicitado y todo lo demás, y se hicieron muchísimos encuentros. Ojalá que se continúe. No necesariamente todo lo que hizo un partido fue malo. Usted llega, observa lo que funciona, y si eso funciona,
es algo que ya usted se quitó de encima y usted puede trabajar con lo nuevo.
Por supuesto.
Con lo que no funciona. Bueno, mira, te cuento que el IDAC confirma inspección de las fuerzas de los Estados Unidos, pero niega que le suspendieran abrir nuevas rutas o dar certificaciones a líneas aéreas. Esto a propósito de que Estados Unidos se emitió una noticia de que iba a estar validando el tema de las rutas y hacer inspecciones acá. El director del Instituto Dominicano de Aviación Civil, el IDAC, desmintió que haya recibido alguna comunicación de la Administración Federal de Aviación, que es la FAA, suspendiendo nuevas rutas o certificaciones de líneas aéreas. El funcionario dijo que en las redes sociales ha estado circulando la información, pero negó que sea verdad. Explicó que la decisión de la FAA de realizar una inspección en el país es una medida normal, garantizada por el acuerdo de reciprocidad entre los dos estados y por los criterios establecidos en el Programa de Evaluación de la Seguridad Operacional de la Aviación Internacional, siguiendo los estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional. No hemos recibido ninguna comunicación deteniendo las certificaciones en República Dominicana o desautorizando la aprobación de nuevas rutas aéreas hacia los diferentes destinos del mundo. Y eso lo apuntó el señor Porcela al explicar que, de iniciar la auditoría pendiente, se tendría sentido que Estados Unidos congele el otorgamiento de nuevas rutas o certificaciones, pero es hasta tanto concluya este proceso. Porcela insistió, Porcela es el señor Héctor Porcela, el director del IDAC. Porcela insistió en que todas las líneas y todos los vuelos a territorios norteamericanos autorizados hasta ahora por la FAA van a seguir operando con normalidad. Eso es una verificación que se hace y punto.
Exactamente. Bueno, y nosotros ya cerramos este momentito de informaciones con algo que hoy está, bueno, pues en los diferentes medios está relacionado directamente con Twitter. ¿Y esto por qué? Bueno, porque Twitter perdió la mitad de sus ingresos por publicidad desde que Elon Musk la compró. Esto es una noticia que se le está dando seguimiento por las implicaciones financieras que tiene. Elon Musk, el dueño de la red social Twitter, reveló este fin de semana, él mismo dijo en el fin de semana que la compañía ha perdido la mitad de sus ingresos por publicidad desde que la compró. Por 44 mil millones de dólares en octubre del 2022. También dijo que la plataforma no había experimentado el incremento en ventas que se esperaba para el mes de junio, aunque añadió que julio estaba siendo algo más prometedor. Elon Musk despidió a cerca de la mitad de los 7.500 trabajadores de Twitter para intentar ahorrar costos. Su aplicación rival de Meta, que es Threads, ya suma 150 millones de usuarios tras poco más de una semana de lanzamiento, según algunas estimaciones, mientras que Twitter lucha contra una pesada carga de deudas y, según Musk, el flujo de fondos sigue en números rojos y hace falta alcanzar un flujo de fondos positivo antes de darnos el lujo de algo más. Estaba así tuiteando este millonario. Bueno. Lo que sí es que se habla y se dice que Twitter ya estaba perdiendo mucho dinero desde antes de que Elon Musk la comprara.
Ah, bueno. Mira, y en el ámbito internacional, una noticia muy, muy reciente, apenas está todavía en los medios. Rusia suspendió el acuerdo de exportación de granos ucranianos a través del Mar Negro. Terminó de facto. El pacto pretendía aliviar la crisis alimentaria mundial, permitiendo el transporte seguro de cereales, levantando el bloqueo por la invasión rusa. Moscú exige que se cumplan sus condiciones para que esto suceda. Rusia anunció tempranito este lunes, recuerden que hay una diferencia de horas con ellos, la suspensión del acuerdo de exportación de grano a través del Mar Negro desde puertos ucranianos, tras constatar que no se han cumplido los compromisos con la parte rusa. El acuerdo del grano ha terminado de facto hoy, afirmó en su rueda de prensa diaria el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, asegurando que tan pronto como la parte del acuerdo relativa a Rusia esté satisfecha, el país volverá inmediatamente al acuerdo sobre los cereales. Este acuerdo, negociado por las Naciones Unidas y Turquía el pasado mes de julio, lo que pretendía era aliviar la crisis alimentaria mundial, permitiendo la exportación segura del grano ucraniano bloqueado por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Se había prorrogado varias veces, pero expiraba el lunes. O sea, hoy, más temprano, hora Rusia. Rusia llevaba meses diciendo que no se habían cumplido las condiciones para su prórroga. De manera que este lunes Rusia acusó formalmente a Ucrania de atacar el puente de Crimea durante la noche con drones marítimos, que esa es otra noticia que también está en los medios ahora mismo. El último barco salió de Ucrania en virtud del acuerdo el domingo. La invasión rusa de febrero 2022 y el bloqueo de los puertos ucranianos del Mar Negro dispararon los precios mundiales del grano. Y Ucrania y Rusia se encuentran entre los dos principales exportadores de grano del mundo. De manera que mientras ellos tienen esa situación, pues esos cereales hacen falta en el resto del mundo y la hambruna sigue creciendo.
Claro, porque una cosa es la guerra y otra cosa es el mundo económico.
Así es. Ya
son las 7:33 minutos. Seguimos en este Camino al Sol. Una pregunta a ti, amigo Camino al Sol oyente, amiga. ¿Cuáles son tus titulares de hoy? Los de hoy están así como medio extraños, ¿verdad que sí?
Sí.
Pero ¿cuáles son los tuyos? ¿Cómo van tus proyectos? ¿Cómo van tus planes? ¿Cómo van tus cosas? ¿Cómo van? Es importante siempre tener eso en cuenta.
¿Tus titulares?
Sí, ¿cuáles son los tuyos?